Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche el estudio se va a teñir de negro. Vamos a conocer los detalles más macabros de algunos sucesos que han marcado la crónica negra española en los primeros años de este siglo XXI. Son asuntos que seguro que has leído, que has visto en televisión o que has oído aquí en la radio. Y lo voy a hacer de la mano de dos colegas, dos periodistas especializados en crónica negra, coautores del libro Territorio Negro, Crímenes Reales del Siglo XXI. Son Manuel Marlaska y Luis Rendueles. A Manuel Marlaska lo ves en televisión en el programa Expediente Marlaska, que dirige La Sexta. Ha trabajado en El Mundo, en Interview, en Antena 3. A Rendueles le conoces por sus apariciones en programas como Cuatro al Día o el programa de Ana Rosa. Hoy forma parte del periódico de Cataluña. Marlaska y Rendueles firman juntos títulos, han firmado libros, como por ejemplo Así son, así matan, o Mujeres letales, o Una historia del 11M que no va a gustar a nadie. Bueno, ahora han vuelto a escribir a cuatro manos este Territorio Negro de la editorial Planeta. Querido Manuel Marlaska, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Luis Rendueles, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Marlaska, cuando un periodista está especializado en relatar casos de la crónica negra, ¿cómo se hace para no traspasar la delgada línea entre la información y el puro morbo?
Dedicándote a la información, ya está, es el único secreto que hay. Si solo te dedicas a la información y si tienes en cuenta que de lo que escribes, de lo que hablas o lo que estás contando, pues puede llegar a los oídos o a la vista de alguien implicado directamente en lo que estás contando, a una víctima, pues estarás haciendo bien tu trabajo. Si todo está bien y no te dedicas a espectacularizar el suceso, pues todo irá bien.
Rendueles, el asesino de hoy es muy diferente al asesino de hace 20, 25, 30 años.
Por los motivos, es decir, por lo que le lleva a matar o por las excusas que se ponen para matar, no. Se sigue matando por lo mismo, por sexo, por dinero, por poder, por envidia, porque es útil para algo. Pero sí quizás en las herramientas y sí quizás en que en España han brotado, como por otra parte en todo el mundo, en los últimos 25 o 30 años lo que se llama psicópatas, ¿no? Y empieza a haber asesinatos de desconocidos, asesinatos cometidos por gente que se aburre, que lo hace para saber qué se siente, y también la incorporación de la mujer. Tanto en el lado bueno del crimen, es decir, en la Guardia Civil y en la policía, que cuando empezamos Manu y yo a hacer sucesos, no había ni cuartos de baño para mujeres en la Guardia Civil. Los primeros uniformes de la Guardia Civil eran femeninos, eran con un bolsito y con tacones. Ahora las hay en todas las unidades de élite de la Guardia Civil y algunas con mando en plaza. Y en el lado malo, porque hace 20, 25 años las mujeres cometían el 5% de los crímenes y según las estadísticas, aunque no hay demasiadas fiables, pero según las únicas fiables, ya estamos hablando de que las mujeres cometen el 10, 12% de los asesinatos en España.
Vamos a abrir el libro Territorio Negro. Por la página 83 lo voy a hacer. Y me encuentro el caso de un guerrillero en el camino. Le quité la ropa. Un cuerpo se descompone más rápido sin ropa, eso lo sabemos todos. No hace falta estudiar. Esta frase la pronunció Miguel Ángel Muñoz ante los agentes que investigaban la desaparición de una joven norteamericana que hacía el Camino de Santiago.
Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Mi padre decidió que mis 2 hermanos fueran a vivir a internados y que yo me quedara con mis abuelos. Cuando llegué, vi que allí éramos hasta 16 personas viviendo en 70 metros cuadrados. A la hora de comer, aquello era imposible poderlo soportar. Luego, mi padre se casó otra vez, pero yo me llevaba muy mal con mi madrastra. Ella hacía ritos de santería, echaba las cartas y se comportaba de forma extraña. Mi hermano tuvo un accidente de tráfico muy grave, quedó inválido de por vida. Mi hermana se fue de casa a los 16 años. De adolescente, tomé marihuana y me uní a un grupo antisistema. Hice la mili con 18 años. Pasado un tiempo, me fui a vivir a un piso vacío, propiedad de mi padre. Allí, acondicioné un trastero para tomar marihuana. Para compensar los gastos, tuve que alquilar habitaciones a dos mujeres extranjeras. Yo no estaba conforme con que estuvieran allí y les hacía la vida imposible. Les quitaba las ventanas de la cocina para que pasaran frío, ponía una mano negra en la puerta de la habitación. Por su culpa, yo no podía llevar a mis colegas a fumar marihuana cada tarde. Me hice anarquista, me afilié a la CNT y fui un ocupa activo. En el año 2001, me detuvieron en Italia durante unas protestas antiglobalización. Tengo una hija de 3 años, luego me separé y hace algo más de 2 años me vine a vivir a este paraje inhóspito y solitario. He fracasado casi en todo lo que he intentado. No quiero ni espero nada de la vida.
Este es el resumen de la vida del personaje de Miguel Ángel Muñoz. Se lo relató así a los psiquiatras José Cabrera y Alfonso Garrido, naturalmente. Viene recogido en el libro de Marlaska y Rendueles. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Denise y qué hacía esta chica en España, Marlaska?
Pues esta mujer, Denise Tiem, era una peregrina que había nacido en Hong Kong, pero se había criado en Estados Unidos y se había tomado un año sabático. Ella era ejecutiva, ella era gerente, jefe de proyectos concretamente, de una compañía de mascotas, y decidió tomarse un año sabático para viajar por el mundo, y entre esos viajes por el mundo, pues decidió hacer el Camino de Santiago. Eso fue lo que la trajo hasta España, y se encontraba aquí antes de una jornada que donde iba a emprender camino hacia Castillo de los Polvazares, cuando nada más se fue de ella.
Un buen día Denise deja de llamar a casa, su móvil estaba siempre apagado a cualquier hora, cualquier día de la semana, no llegó al hotel de la localidad El Ganso, donde tenía una reserva, tampoco contestaba los correos electrónicos que le enviaba desesperado su hermano Cedric. Después de 2 semanas, la familia de Denise puso una denuncia. Ahí comienza el caso. Desde un principio se sospechó de Miguel Ángel Muñoz, un hombre raro, un hombre huraño que desde hacía 2 años vivía en Castillo de Polvazares, en la provincia de León. ¿Qué sabían los vecinos de este tal Miguel Ángel Muñoz? ¿Qué relación mantenían con él?
Era un personaje raro. Se hacía su propio pan, vivía pues como una especie de eremita allí en esa casa, era además una persona huraña, había protagonizado algún incidente con algún vecino, por eso se puso rápidamente el foco sobre él, ¿no? Es decir, la relación que tenían los vecinos con él ayuda a la policía de alguna forma a centrar el tiro, a centrar el foco en que allí, en esa zona donde había desaparecido la peregrina, había un tipo cuanto menos extraño.
Entiendo. Cuando llegó la denuncia de la desaparición de la norteamericana, de Denise Thiem, la inspectora Patricia, destinada en la comisaría de Astorga, fue a visitar a Miguel Ángel Muñoz. ¿Por qué sospechó de él desde un primer momento, Rendueles?
Bueno, un año atrás había habido un episodio con una peregrina que también iba sola, una mujer sola alemana, Jocelyn, y había habido un episodio muy cerca de ese paraje inhóspito, como él dice, donde vivía, ¿no? Esa casa prefabricada en una finca enorme de 5.000 metros cuadrados. Esa peregrina alemana había sido atacada casi como por una especie de cazador, un depredador, que la había intentado tirar al suelo, no se sabía bien con qué fin, ella le tiró dinero y salió corriendo, ¿no? Ese episodio, el sospechoso principal fue Miguel Ángel Muñoz, porque había ocurrido muy cerca de su casa, y la inspectora Patricia, de hecho se lo llevaron detenido, y un juez le puso en libertad. No se consiguió encontrar nada en su casa que le vinculara con aquel asalto, sí aparecieron las gafas de la peregrina rotas muy cerquita de su casa, y sí de aquella se vio que alguien, no se supo en aquel momento quién, cambiaba las señales, esas señales del Camino de Santiago que vemos por todo el camino, había desviado las señales para que pasaran muy cerca de la finca donde vivía Miguel Ángel Muñoz.
Entiendo. A pesar de que era sospechoso de la desaparición de la peregrina, él no fue el único sospechoso. Hubo un momento en el que los investigadores tuvieron 9 sospechosos, entre ellos un perfil de redes sociales que finalmente resultó ser un niño de 12 años y un hombre al que interrogaron en el campo y se desmayó varias veces. ¿Quiénes eran y por qué se terminó descartando su implicación?
Sí, la policía aquí hace una lista de esos 8 sospechosos más el que luego van a ver que es un crío, el noveno. Aquí se descubre una primera cosa que casi nunca se cuenta y es un tema casi tabú, ¿no? A lo largo del Camino de Santiago, bueno, hay 130.000 mujeres que hacen el Camino de Santiago cada año y hay muchas que lo hacen solas. Y hay decenas, nosotros no hemos conseguido saber cuántos, incidentes cada año. Solamente en esa zona, Castrillo de los Polvazares, es decir, entre Astorga y El Ganso, unos 14-15 kilómetros, ese año de ese ataque había habido 3 personas como mínimo que se dedicaban a atacar a peregrinas. A veces para robarlas, a veces eran rijosos que simplemente eran exhibicionistas, y uno de estos sospechosos, el que se desmaya, es el que confiesa a la policía que él se masturbaba cuando pasaban las peregrinas. Quiero decirte que hay un verdadero silencio sobre el asunto de los riesgos del Camino de Santiago para mujeres solas, pero está ahí. Se hace esa lista de hombres sospechosos, entre esos acosadores de peregrinas, algún hombre con antecedentes por violencia de género que había desaparecido de la zona en aquellos días, y la amenaza por redes sociales de aquí te pillo, aquí te mato, efectivamente al lado de un cuchillo de campo ensangrentado con el nombre de Denise. La policía sigue esa pista y acude y localiza el ordenador y acude y acaba en casa de un niño de 12 años en Ávila, que simplemente lo había hecho por vacilar. Esa es otra historia de la criminología de ahora que también convendría que habláramos alguna vez, ¿no? Se va descartando su implicación porque todos tienen un sitio donde estaban en aquel momento y va subiendo cada vez más y va cogiendo más peso hasta que luego comete el error Miguel Ángel Muñoz como sospechoso principal.
Perfecto. No adelantemos acontecimientos. Mes de abril del año 2015. Denise decide seguir unas flechas pintadas de una forma algo cutre, algo nos ha contado ya Marlaska, que señalan un camino hacia Castrillo de Polvazares. En su guía recomendaban desviarse 10 minutos del Camino de Santiago para conocer ese pueblo. También se lo habían recomendado otros peregrinos, así que la mujer decidió hacerlo. Marlaska, ¿qué es lo que pasó?
Pues allí se encuentra, allí precisamente en el Castillo de Polvazares, y gracias a esas señales que Miguel Ángel ponía oportunamente, pues claro, a partir de aquí todo lo que sabemos, lógicamente lo sabemos por el testimonio y por la reconstrucción que se hizo con Miguel Ángel Muñoz, que fue explícito en lo que quiso y en lo que no quiso no fue tan explícito, ¿no? Lo cierto es que se produce ese encuentro y que Denise Picatiem ya nunca más vuelve a respirar y nunca más nadie la vuelve a ver, y es lo que desata las alarmas, ¿no? Se pierde absolutamente su rastro y a partir de ahí es cuando se cuando se presenta la denuncia es cuando se inicia la investigación. Previsiblemente Miguel Ángel la atacó, la pilló desprevenida, la atacó, la mató y se deshizo de su cuerpo como pudo. Y la robó, y esto es muy importante porque habrá una pista muy, muy importante que lleve a la investigación a poder abrochar bien a Miguel Ángel, que es que le quita un dinero, le quita unos dólares y acude al banco inmediatamente a tratar de que le den ese dinero cambiado, ¿no? De que le cambien esos dólares.
Entiendo. Tres preguntas, Marlaska. Con brevedad, por favor. ¿Cómo fueron aquellas últimas horas de Denise? ¿Cuál fue la causa, exactamente la causa de la muerte, y qué hizo el asesino con el cuerpo de ella?
Pues no sé, las últimas horas de Denise, o el último rato, para ser más concretos, de Denise, solo se sabe por lo que ha dicho él. Él dice que la abordó, que él no quería matarla, pero que finalmente la acabó matando. Tampoco es muy explícito en lo que hizo con ella, exactamente en la causa de la muerte, y lo cierto es que él entierra el cadáver, le quita las manos, y las manos todavía no han, a fecha de hoy todavía no han aparecido, y esconde el cadáver en un sitio que para él es accesible, es conocido, pero que evidentemente lo oculta a la vista de todo el que pasase por allí.
¿Qué interpretación se hace de esa disección de las manos? ¿Por qué le corta las manos?
Le corta las manos con un hacha, y es una interpretación práctica, porque de hecho yo creo que él entiende que en esa pelea, en ese intento de Denise por salvar la vida mientras él la está golpeando, él puede haber dejado alguna huella, ¿no? Y le arranca las manos y las esconde. De hecho, se ha negado siempre a decir dónde están. Siempre se ha negado.
3 meses después de la desaparición de la norteamericana, Barack Obama recibía una carta en la Casa Blanca. Era de la familia de Denise. Estaban absolutamente desesperados. No conseguían saber cómo iba el caso. La policía española no les informaba. Al mismo tiempo, el presidente del gobierno en ese momento en España, Mariano Rajoy, recibía otra misiva. Por otra parte, el senador John McCain le invitaba a que recurriera al FBI para avanzar en la investigación de su conciudadana. Rendueles, ¿qué supuso aquel toque de atención? ¿Cómo evolucionó el caso a partir de ese momento?
Bueno, lo que supone es presión. Lo que supone es presión porque no es un cualquiera McCain. John McCain había sido candidato a la presidencia de Estados Unidos y era del mismo partido o del partido equivalente a Mariano Rajoy, y le estaba ofreciendo el FBI, nada más y nada menos, ¿no? Toda la idea principal de los norteamericanos era una idea muy americana, que era ofrecer una recompensa por una pista. Los policías lo que intentaron explicar fue que ellos estaban bien encaminados, que tenían una persona más o menos centrada, ya estábamos hablando del mes de junio, y que no hacía falta ofrecer recompensa. En ese sentido, el gobierno de Rajoy apoyó a la policía española, aunque la sombra del FBI, ofreciendo medios, helicópteros, etcétera, se quedó ahí todo el tiempo. Pero es verdad que se confió en la policía española y se confió en que esa pista iba a ser la buena.
Bueno, el cerco se va cerrando, Miguel Ángel Muñoz se siente acorralado, una noche desaparece sin dejar rastro. Unas semanas más tarde, el 11 de septiembre de 2015, a las 2 menos 20 de la tarde, alguien saca 50 euros de un cajero automático de un pueblo de Asturias. La policía activa el protocolo. Ya tienen cazado al presunto asesino. Ahora solo hay que detenerlo. ¿Cómo supo la policía, Marlaska, que estaba en Grandas de Salime y cómo fue la detención?
Bueno, la policía lo supo por la tecnología. Ellos estaban muy pendientes de que cualquier movimiento que se produjese con esas tarjetas se diese aviso a la policía, ¿no? Así que recibe el aviso inmediatamente. Además, las cámaras de seguridad del banco le graban a él, le muestran entrando en la sucursal con vestido de peregrino, con la mochila, con el bastón de peregrino. Y el problema es que era un pueblo que estaba muy aislado, que no había comisaría de policía cercana, ¿no? Solo hay dos policías municipales que evidentemente no tienen experiencia en detener asesinos, pero los investigadores de Madrid le piden a la gente de Luarca, a la comisaría de Luarca, que se active. Pero mientras tanto llaman a la policía local para que le busquen y le encuentren, ¿no? Y finalmente la policía le logra detener, los policías llegados desde Madrid se suben a un helicóptero con agentes del GEO, creo recordar, y finalmente es detenido, ¿no? Lo detienen en la terraza de un bar cuando él está tranquilamente con otros peregrinos.
Y cuando detienen a este individuo y ya por fin consiguen poder reconstruir los hechos, ¿cómo sería la historia ya contada desde, en fin, el propio asesino?
Bueno, pues la historia es lo que cuenta, es lo que viene a contar, es que efectivamente se encuentra con ella, que forcejea con ella, que primero la golpea con unas piedras y que después le acaba cortando el cuello, es lo que dice. Eso es en esencia el relato que hace. Insisto en que no hace un relato muy detallado, se niega en todo momento a contar dónde pone las manos, dónde qué hace con las manos, y que cuenta que las cortó con un hacha, evidentemente, pero nada más. Y bueno, él dejó el cuerpo, cuenta que deja el cuerpo en un lugar que él conoce bien, porque ahí duermen los jabalís, pero todo esto lo teatraliza mucho, lo dramatiza mucho, ¿no? Cuenta que quema la ropa, cuenta que lleva el cadáver, que lo mueve a un sitio mucho más lejano y más oculto, pero sobre todo en esa reconstrucción, bueno, se siente bien y se siente el rey de la fiesta en ese momento.
En marzo de 2018, el Tribunal Supremo confirmaba la condena de 23 años de prisión a Miguel Ángel Muñoz por asesinar el 5 de abril de 2015 a la peregrina estadounidense Denise Cien en las inmediaciones de Astorga, en la provincia de León. Durante el juicio, Miguel Ángel se acogió a su derecho a no declarar.
¿Quiere usted declarar?
No voy a declarar y tampoco voy a contestar ninguna pregunta de acusación ni de mi letrado.
Tengo el placer de poder saludar ahora al prestigioso psiquiatra forense José Cabrera. Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, doctor. ¿Cómo recuerda el doctor Cabrera a Miguel Ángel Muñoz?
Bueno, realmente era un desgraciado. Es decir, dicho popularmente, era un sujeto marginal, con una vida de fracasos, con una cantidad de complejos personales tremendos, carencias afectivas de la infancia muy profundas. Era la palabra raro, efectivamente, engloba todo, pero a nosotros como psiquiatras nos piden diagnósticos, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que diagnosticar, poner un apellido técnico a lo que teníamos delante, y era un verdadero trastorno de la personalidad. No era un loco, ojo, no era un enajenado, que esto es muy importante que la gente lo escuche, pero sí era una personalidad completamente anómala, completamente.
Entiendo. ¿Tú te creías durante tus conversaciones con él, te creías lo que te iba contando?
Bueno, ya son 40 años en esto, ¿verdad? Y al final uno tiene cara de póker, ¿no? Cuando uno le cuenta la historia, ya ha leído todo el sumario, porque claro, el perito no solamente lee a una persona, sino que se lee ante las diligencias, testimonios, investigaciones. ¿No? Yo ya iba con la lección, íbamos dos peritos, teníamos que firmar dos, otro Garrido y yo, y ya habíamos leído todo lo anterior, por lo tanto íbamos con cara de escepticismo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarle a un juez qué es lo que tenemos delante. Entonces, pues no nos creíamos lo que nos contaba, pero nosotros íbamos más allá. Queríamos decirle al juez, y en el momento del juicio, como hicimos, qué tipo de persona era la que presuntamente cometió ese delito.
He tenido la oportunidad de hablar, doctor, en algunas ocasiones contigo, menos de las que yo quisiera, y hemos hablado de cómo los traumas infantiles condicionan a una persona, aunque también es cierto que muchas personas pierden a una madre y no van matando a la gente por ahí, ¿no? ¿Cómo pudo influir su infancia, la de este individuo, y cómo pudieron influir las drogas en este auténtico monstruo?
Este sujeto estaba marcado por unas carencias afectivas muy ligadas a la ausencia de una madre, con el padre una relación tensa, Y sobre todo el uso de drogas como algo sintomático. Es decir, él utilizó las drogas más que para pasárselo bien y coger un globo, las utilizaba para mitigar la angustia que él tenía de sentirse un fracasado, de sentirse un sujeto raro, y daba a sí mismo esta angustia pues utilizando todo tipo de sustancias sedantes que él mismo incluso cultivaba, como ya se sabe, ¿no? Y otras más.
Ese individuo está y sigue en la cárcel. Doctor Cabrera, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Marlaska y Rendueles continúan conmigo. Permíteme, necesitamos metabolizar todo lo oído.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan en fin. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso nos lleva hasta Menorca. Allí, en noviembre de 2010, apareció una maleta en la que había ropa y objetos infantiles y un cuerpo en descomposición. Aquellos restos, en tan mal estado que la autopsia no pudo determinar con exactitud la fecha de la muerte, eran los de César Juan Atey, un niño de 9 años asesinado por su propia madre.
Mónica Juan Atey fue madre soltera. Su hijo César llevaba sus dos apellidos porque se negó a que el padre biológico lo reconociera. El niño creció con otra figura paterna, un hombre al que Mónica dejó poco antes de la boda, en 2007, para marcharse a Menorca. Había conocido a otra persona a través de internet con quien quiso empezar una nueva vida.
Una vida en la que no tenía cabida su hijo. Por eso, a su nueva pareja, a Víctor, nunca le contó que era madre. El pequeño César se quedó en su Galicia natal, primero a cargo del exnovio de su madre y después de sus abuelos maternos.
Convencidos de que lo mejor para el niño era crecer con su madre, le pidieron a Mónica que asumiera sus responsabilidades. Con una maleta roja cargada de ropa, cómics, libros, estampitas y material escolar, el 1 de julio de 2008, el pequeño César subió un avión en Santiago rumbo a Menorca para instalarse en la isla con su madre.
A partir de aquel día, los abuelos jamás volvieron a escuchar la voz de su nieto. 2 años después, una llamada de la policía les reveló que los restos de César habían aparecido en un bosque al sur de Mahón, en aquella maleta roja que ellos mismos habían preparado.
¿Qué es lo que ocurrió o qué explicación tiene para estos hechos?
Es que no sé lo que ocurrió.
Con posterioridad usted a la muerte de su hijo, usted... Cuando dejó a su hijo en este barranco, ¿se lo contó a alguien?
No.
Bueno, iremos descubriendo en los próximos minutos un caso realmente enrevesado, lleno de mentiras. Es el caso de una madre que asesina a su propio hijo, que esconde el cuerpo con todas sus pertenencias en una maleta. A priori es un caso con los ingredientes suficientes como para ocupar horas de radio, de televisión y llenar páginas de periódicos. Sin embargo... El caso del pequeño César no es especialmente mediático. Marlaska, ¿esto por qué es?
Yo creo que hay varios motivos. El primero es que César desaparece en el verano del año 2008, pero nadie sabe de su desaparición, porque la madre es la primera que no le interesa su desaparición. Y cuando aparece su cuerpo 2 años y pico después, en noviembre del año 2010, bueno, pues el suceso pasa, casi no sale del ámbito local, Probablemente por una razón terrible, pero que es así, que es que ese cadáver, ese caso es en las islas y con la despatrimonialización humana que ha habido en las redacciones, pues las islas pillan un poco lejos para mandar equipos y parece un sitio casi ignoto, ¿no? Pues las Islas Baleares o las Islas Canarias, pasa un poco en las dos. Y además, Mónica Juanatey es una persona completamente anónima, de un perfil bastante bajo, hija de unos trabajadores, de un pescador gallego, y bueno, no tiene los ingredientes suficientes como para convertirlo en mediático, y esa ha sido la razón precisamente por la que lo hemos traído a este libro.
Hablabas de las islas, vamos a situarnos en una zona boscosa de Vindalí del Camí, en Mahón. Era el 23 de noviembre de 2010. Allí unos hermanos que habían ido a desbrozar la zona encuentran una maleta. Al abrirla vieron, entre objetos infantiles, lo que parecía ser un cráneo. Bueno, rápidamente la Policía Nacional pone en marcha una investigación. Se encontraban ante un puzzle. Los investigadores tenían las piezas, pero no sabían cómo encajarlas. En la maleta había ropa, un par de cómics, dos piezas de un coleccionable de insectos, cartas de la lucha libre americana. Marlaska, ¿cómo ayudaron aquellos objetos a establecer un primer rango de fechas más o menos ajustado sobre el que centrar la investigación? Porque recuerdo que en la maleta, cuando se abrió, lo que se encontró fue un cráneo, ¿no?
Se encuentran unos huesos y han pasado más de 2 años, pero los forenses no son capaces de poner una data, ¿no? Lo que más ayudó, curiosamente, fueron los cómics. Esos cómics lo que nos decían es que habían salido a la venta en toda España entre los años 2003 y 2004, ¿no? Con lo cual era muy atrás y a los investigadores les extrañó mucho. Así que se agarraron al último objeto que había allí, que eran unas cartas de la lucha libre americana, esta especie de mezcla de deporte y espectáculo, y lo que cuentan los distribuidores de esas cartas es que se empezaron a distribuir en el año 2007, es decir, 3 años antes del hallazgo. Así que los investigadores ponen el reloj a correr desde ahí.
Entiendo. Los agentes, parece razonable, empiezan a buscar en las bases de datos y ahí querían encontrar denuncias de menores desaparecidos entre los años 2007 y 2010. Pero en toda España no encontraron ninguna que se ajustara a este caso. 48 horas después de la aparición del cuerpo, solo 48 horas después, una pista dirigió a la policía a una clara sospechosa: la madre de este crío. Marlaska, ¿por qué esa pista puso en el camino de ir a buscar a la madre del crío?
Bueno, en el estuche que también tenía Mónica Juana, César, en la maleta, había una goma de borrar, una goma de estas de nata, que le gustan tanto a los niños, y al levantar la goma, el propio César había escrito una inscripción que ponía César, faltaba la E, J mayúscula y F mayúscula. Entonces, los policías lo que hacen es un trabajo un poco de ingeniería y dicen, vamos a buscar a un niño, a un menor, que desapareció, que entre el año 2007 y la fecha en la que estamos le haya caducado el carnet de identidad, el DNI, y no lo haya renovado. Y esa es la búsqueda que da bingo, porque efectivamente hay un niño que se llama César Juanatey que tenía que haber renovado el DNI y no lo ha renovado. Y además, su madre, que tiene los dos apellidos son de su madre tiene la residencia a pocos kilómetros del lugar donde ha aparecido el cadáver.
La aparición de la maleta con los restos del niño ya había trascendido a los medios de comunicación cuando la policía puso en su punto de mira a la madre y tuvo que trabajar con cautela para evitar que se escapara. ¿Cómo fue el primer encuentro entre Mónica Juanatey y la policía?
La mujer, Mónica, abre la puerta, los dos policías van a su casa, es el 26 de noviembre de 2010, llevan 3 días investigando, el niño lleva ya más de 2 años y medio muerto, y cuando abre la puerta, abre Mónica, en una casa de 2 plantas, en la calle San Lorenzo, y le dicen, Mónica, ¿dónde está tu hijo César? ¿No? Sin más, ¿no? Entonces, cuando ella está escuchando la pregunta, los policías ven a un hombre al fondo y le preguntan quién es usted. Y el tipo contesta con toda tranquilidad, soy su novio, ¿qué pasa? Mónica se acerca entonces al policía y muy cerca de su oído, para que posiblemente su novio no la oyera, le dice, en voz muy bajita, César vive con su padre en Galicia desde hace 7 años. Obviamente, los policías saben que es mentira y esa tarde ya sale esposada del domicilio.
Esta mujer había construido, como nos dice Rendueles, una vida ficticia para evitar que su nueva pareja supiera que era madre y para evitar que su familia conociera el fatal destino del pequeño César.
¿Usted a sus padres, o sea, a los abuelos de César, qué les dijo? ¿Le llamaron en alguna ocasión preguntando por su nieto?
Les mentí.
¿Por qué les mintió?
No sabía tampoco cómo darles la cómo decirlo.
¿Qué es lo que les decía?
Que estaba bien.
Marlaska, ¿cómo fue construyendo esa red de mentiras para no levantar sospecha ni entre su círculo de Menorca ni entre sus familiares en Galicia?
Bueno, lo cierto es que, pese a lo que dijo en el juicio, a ese corte que habéis sacado, ella dejó de coger el teléfono a sus padres al poco de llegar César a la isla y al poco de acabar con la vida de su hijo, ¿eh? Es verdad que ella se monta una red de mentiras, que ella monta una serie de embustes. Por ejemplo, sí que interactúa bastante con una prima a la que cuenta un montón de cosas, le cuenta incluso que el niño ha hecho la comunión, que le ha montado una merienda estupenda con los amiguitos, que se va a mudar a la isla de Mallorca, ya está en Menorca, se va a mudar a la isla de Mallorca, que el crío, bueno, que le iba bien en el cole, que tenía problemas con el catalán, es decir, monta toda una vida que no existe, que no es tal, ¿no? Y luego, a la inversa, es decir, para mantener, sostener su vida en Menorca sin que nadie la pueda relacionar con ningún otro sitio, ella poco más o menos que cuenta, bueno, poco más o menos no, cuenta que no tiene ya ningún vínculo con Galicia, pues porque sus padres han muerto, en fin, que ella era huérfana, que el padre murió en un accidente en el mar, es decir, que no había nada que le atase ya a Galicia, ¿no? Para poder seguir adelante, al fin y al cabo, con lo que ella había elegido y con lo que le costó la vida a César, que era esa nueva vida de Mónica allí en la isla de Menorca.
La policía apuró el plazo de 72 horas para tomar declaración a aquella madre sospechosa de matar a su hijo. Primero dijo que el niño se había ahogado en la bañera y que lo metió en la maleta, lo llevó al monte y horas después confesó. Marlaska, cuando la policía le preguntó por qué había matado al niño, ¿cuál fue la respuesta de ella?
Bueno, ella dice que estaba agobiada, básicamente, que ella no quería matarlo, pero que ella quería mandar de vuelta a su hijo, no quería tener a su hijo allí. La pareja no conocía la verdad, Víctor no sabía nada, ella se estaba quedando en paro y que entonces, en el marco de ese agobio, digamos, ahoga al niño en la bañera. Esa fue toda la razón que dio, ¿no? Algo, en fin, bastante poco creíble, desde luego, ¿no? Que ese supuesto estado anímico le llevase a hacer esa barbaridad, esa aberración.
Bueno, la historia de mentiras de Mónica tenía un capítulo más. Retueles, ¿qué descubrió Víctor, su pareja, días después del encarcelamiento de la sospechosa?
Bueno, Víctor, ella está en la cárcel, Víctor está en la casa tratando de asimilar lo que está ocurriendo. Recibe una llamada de teléfono de una voz de hombre que le dice que está preocupado, que si está Mónica, que habla con ella cada día y que no le contesta en el teléfono móvil. Y entonces, claro, Víctor, la pareja de Mónica, le dice que quién es él, que se identifique. Y dice, no, soy Agus, el novio de Mónica. Dice, no, el novio de Mónica soy yo soy Víctor. En fin, Agus era otro hombre al que Mónica había conocido por internet, que tenía una relación con ella. Agus vivía en Cataluña, vivía en Tarragona, y Agus se casó con Mónica en la prisión de Palma de Mallorca en noviembre de 2011, muy poquito antes del juicio.
En el juicio, Mónica Juanetei volvió a su versión inicial, aquella de que el niño se había ahogado en la bañera y que confesó haberlo matado porque la policía le presionó. Marlaska, ¿cómo la definieron los psiquiatras que la estudiaron?
Pues casi como los manuales de psiquiatría definen el trastorno de la personalidad, la psicopatía, vaya, al fin y al cabo. Decían que era una mujer que miente, que engaña, que viola los derechos de los demás, que no tiene sentimientos, que es fría, que actúa sin pensar si puede dañar a los demás o no, o si puede hacer sufrir o no, ¿no? Digamos que no tiene límites. Ella no se pone límites, los límites que todos los demás tenemos ella no los tiene, pero eso, ojo, y eso es muy importante, lo decía antes el doctor Cabrera, y en el caso de Mónica Juanetei también es lo mismo, ella perfectamente sabe lo que está bien y lo que está mal.
El jurado popular que intervino en el caso del niño César declaró culpable a la madre del pequeño. El juez le impuso 20 años de prisión. En su sentencia relataba:
confiado y sin esperarse en modo alguno lo que iba a suceder, estaba ya metido en la bañera para, de forma sorpresiva y totalmente inesperada para el menor, sujetarle la cabeza con su mayor fuerza y sumergirlo en el agua, manteniéndolo así hasta llegar a la asfixia total, de modo que las posibilidades de defensa quedaron por completo eliminadas.
Como señalan Manuel Marlaska y Luis Rendueles en su libro Territorio Negro, hoy este crimen habría sido penado con prisión permanente revisable. Sin embargo, y aunque a algunos nos cueste entender, en menos de una década, esta señora Mónica Juana Tey, ojo, será una mujer libre.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm fading. I try to say goodbye and I choke, I try to walk away.
Territorio Negro es el último trabajo que firman dos grandes de la crónica negra de nuestro país, Manuel Marlaska y Luis Rendueles. Vamos a abrir el tercer y último caso.
Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia.
Es la voz de Ruth Ortiz, una veterinaria de Huelva que había roto con su marido, José Bretón, el 15 de septiembre de 2011. Antes acudió a una psicóloga en busca de ayuda. Su hija Ruth había llegado a decir a la pediatra, semanas atrás, si papito se muere, mejor. Buscamos el capítulo de Territorio Negro, dedicado al caso de Ruth y José, los hijos de José Bretón que desaparecieron sin dejar rastro. Ella, Ruth, contó a una psicóloga y luego puso por escrito que tenía miedo por ella y que tenía miedo por sus hijos.
Recuerdo un día súper doloroso que tuve que pasar por delante de mi hermana, que estaba sentada en un banco en la calle y ni siquiera la pude saludar. Con los niños tampoco era cariñoso. Mi hija se sentó en las rodillas del padre para jugar con él y él la apartó con desprecio y la quitó. Él no quería comer la papilla y como no quería comer, pues cuando yo llegué, en el momento de llegar, vi que le decía a la hermana, si no quiere comer, ¿qué pasa? Y le dio una torta en la boca. Y le dije que no volviera a hacer eso, que al niño no le pegara, que si había que castigarlo, pues lo dejábamos sentado en una silla y se le decía que estaba castigado, pero que al niño no le volviera a pegar.
Ojo, de este asunto de José Bretón, esta noche vas a conocer cosas que yo, con la lectura del libro, me he quedado absolutamente ojiplático y para mí absolutamente novedosas, ¿no? Marlaska, días después de la desaparición de los niños, el 8 de octubre del año 2011, y mientras la investigación policial estaba en marcha, Ruth Ortiz decide llamar a su marido. ¿Qué hablaron en esa conversación y por qué un juez ordena que se grabe?
Bueno, porque la policía quiere jugar esa carta, ¿no? La policía quiere jugar la carta de a ver si en una conversación entre ellos dos, José Bretón se viene abajo, ya era el principal sospechoso de la desaparición de sus hijos. La policía estaba convencida de que él era el responsable de esa desaparición y lo que le hacen es, bajo la monitorización de la policía, decirle a Ruth que a ver qué puede sacarle, ¿no? A ver si puede, si logran derrotarle, por decirlo en lenguaje policial, ¿no? Ruth le pide que diga lo que sepa, que le cuente a la policía todo lo que sepa, pero él sigue cerrado en banda, le dice cosas como que no, que la policía ya le ha contado todo lo que sabe, que no. Y además en esa conversación es algo muy curioso que cuenta muy bien el Luis en el capítulo, es que se siente otra vez con todo el poder, con todo el control. José Bretón era un maltratador psicológico, desde luego, y él había perdido el control. Cuando Ruth decide poner fin a la relación, Ruth deja, por consejo además de los psicólogos, deja de cogerle el teléfono, la llamaba muchísimas veces, y de repente ve que le vuelve a coger el teléfono y se siente otra vez el dueño, el amo de la situación, ¿no? Y se siente poderoso otra vez, pero claro, no va a contarle a Ruth lo que ha hecho con los niños, ¿no? Y ahí ya, en un momento de la conversación, se rompe, digamos, y no llega a ninguna parte cuando Ruth le dice una y otra vez, le dice, tú te los llevaste y tú me los devuelves a los niños.
Rendueles, en el libro hay muchas cosas que me han sorprendido. Una de ellas, digo, en el libro en su conjunto y en este capítulo en particular, la cuestión que te quiero plantear y que quiero que compartas con los oyentes. Hay una serie de cartas que encuentra la policía donde aparecen dos perfiles de este tal José Bretón. El hombre enamorado y el frío calculador. ¿Qué venían a decir de manera resumida esas cartas?
Bueno, Bretón está obsesionado con Jack Nicholson y especialmente con dos películas, por eso se llama Operación Resplandor, la investigación. Él está obsesionado con El Resplandor, que es esa peli de terror donde Nicholson acaba matando a su familia, y Mejor Imposible, que es esa otra peli, una comedia romántica, donde un tipo maniático que interpreta a Jack Nicholson, un tipo insoportable, se redime, digamos, por el amor de una mujer, de una camarera de Carol, ¿no? Él en su casa tiene esos borradores, esas cartas que tú dices, que la policía recupera, y tiene los dos personajes. Por ejemplo, escribe, soy de la opinión que siempre se pueden hablar las cosas, no tiremos la toalla, tanta repelencia te produzco, decirte guapa cada día, soy un alma en pena, sin ti no soy nada, déjame el domingo volver, no me hagas encadenarme, te puedo dar paz, mejor un matrimonio, en fin, romántico. Y en la parte, al levantar esas hojas, hay otras donde pone, si pongo la denuncia contra ella es declarar la guerra, pensión para la mujer, 70-30, piso a medias, fines de semana alternos, Ruth no existe, soy mala persona. Y sobre todo, Adolfo, hay una frase de esas cartas que leída ahora y sabiendo lo que les hizo a los niños, es tremenda, cuando él le dice insiste en que Ruth vuelva con él, Ruth ya le ha dicho que no, y le dice, no me digas que no nos queda un poco de rescoldo a la esperanza, ya me encargaré yo de avivarlo, tengo la eternidad para hacerlo, luego los quemaría vivos.
Correcto. Marlaska, desde el primer día que se convierte en sospechoso, el comisario, el inteligente comisario que está al frente de esa investigación, puso al lado de Bretón a un hombre de su confianza para intentar sacarle información. ¿Qué fue descubriendo a través de esas conversaciones? Es decir, ¿pudo obtener pruebas de que él había hecho desaparecer a los niños?
No, desgraciadamente no. Ese hombre es un inspector, hoy inspector, se llama Luis, y es un policía veterano, era ya entonces un policía veterano, y lo que hace es pasar 200 horas con él para ver el verdadero rostro de José Bretón. Porque lo que hace es ir quitándole capas para ver qué clase de personaje es, y además eso lo refleja en un atestado que está, en un atestado que forma parte de las diligencias, forma parte del sumario, donde él, el policía, escribe y relata cómo fueron esas 200 horas, ¿no? Donde él, lógicamente, la intención del policía es tratar de sonsacar a Bretón y de sacarle la versión verdadera de lo que ha ocurrido con los niños, ¿no? Le tiende pequeñas trampas, le habla de Ruth, de cómo qué mal lo estará pasando, y ahí descubre al verdadero Bretón, ¿no? Porque le dice, por ejemplo, ¿cómo está la Ruth, no? Porque debe estar sufriendo mucho, y él le contesta, más he sufrido yo, Ruth es una hija de puta, lo digo delante del juez y delante de donde sea, ¿no? Entonces, claro, se da cuenta, esas 200 horas con tanta intimidad, descubren la verdadera cara de José Bretón, ¿no? Que efectivamente se parece mucho más a un tipo malvado, a un tipo capaz de hacer cualquier cosa para dañar y para vengarse de su mujer, que, bueno, a ese simpático maniático que hablaba Luis de que encarna Jack Nicholson, Mejor Imposible, ¿no?
Rendueles, déjame que siga con la investigación policial. Después de certificar que los huesos encontrados en la hoguera eran de animales y de no encontrar nada en los registros practicados, la policía tiene que comenzar de cero. ¿Por dónde deciden seguir las pesquisas?
Bueno, intentan buscar por cualquier sitio, es decir, posibles pederastas, posibles secuestradores de niños, intervenciones de teléfono, alternativas, porque evidentemente en la finca, supuestamente ahí no se han quemado a los niños, pero nunca abandonan a Bretón. Sigue la labor de ese policía sombra, sigue esa idea, y se está buscando a los niños por otros sitios. Los podía tener vivos en algún sitio retenidos con ayuda de algún amigo, y la única clave la tiene Bretón, porque el registro de sus teléfonos no da nada, no aporta nada. miran en contenedores de basura, comprueban todos los contactos que tuvo el día de la desaparición de sus hijos. Para ellos siempre está Bretón, a pesar de que la ciencia, en teoría la ciencia, o en este caso una científica, una antropóloga, ha dicho que allí no se han quemado a los niños, ¿no? A pesar de eso, la idea del comisario que has dicho y de todos los agentes que estaban es que Bretón tiene que tener a los niños en algún sitio, vivos o muertos, especialmente en la finca, que es el último sitio donde los teléfonos le situaban, ¿no? Porque en el parque de Cruz Conde, donde él decía que los había llevado a pasear, ahí la policía ya había comprobado que los niños jamás habían llegado.
La investigación policial iba desmontando las versiones que daba José Bretón sobre la desaparición de los niños, pero él iba recuperando su fortaleza cada vez que parecía que se venía abajo. ¿Qué tipo de escenas montó ante los policías para ir recuperando tiempo, para poder inventar, para poder improvisar? ¿Es cierto que llegó a llamar a una antigua novia para quedar con ella como si no pasara nada?
Sí, sí, efectivamente. Una antigua novia de la que le había hablado a este policía sombra, a Luis, y la llama como si... Pues la llama, quiero recordar, Luis se queda acordará mejor, creo que la llama el día antes o el mismo día que es detenido finalmente. Y él habla de efectivamente con toda normalidad con ella, como si al día siguiente le cuenta todo lo que se acuerda de ella, todo lo que... Bueno, se pone melancólico incluso y piensa que va a poder quedar con ella, o simula que va a poder quedar con ella, ¿no? Pero además él sí que monta pequeñas trampas para poder ganar tiempo, ¿no? Por ejemplo, en varios momentos con este policía sombra se muestra muy vulnerable, parece que va a quebrarse, parece que va a romper, parece que está a punto de decir, ¿no? Se abraza al policía, incluso echa lágrimas de cocodrilo y el policía, bueno, pues cree que puede derrotarle finalmente, ¿no? Para ganar tiempo también, por ejemplo, a la policía le da el número de un amigo con el que dijo haber estado, pero le da un número cambiado. Entonces la policía pierde muchas horas viendo que ese número no corresponde a quien dice, pero claro, ya va ganando algo más de tiempo, ¿no? Esas son pequeños trucos con los que él trata, al fin y al cabo, de ganar unas horas o de ganar unos días que no le sirvieron de mucho.
Finalmente lo llevan ante el juez, que ordena su ingreso en prisión, aunque se sigue sin saber el destino de los niños. El 28 de diciembre, Ruth Ortiz, su exmujer, acude a ver a su marido a la cárcel. Supongo que ese encuentro lo prepara minuciosamente la policía, ¿no, Marlaska?
Ese encuentro, por supuesto, que es preparado minuciosamente por la policía y con la vuelven a tener la esperanza, evidentemente, de que él se derrote, de que él se afloje un poco, de que él se ablande un poco, pero pues vuelve a pasar exactamente lo mismo. No hay forma de que pueda hacer nada. Ella incluso lleva un micrófono que le han puesto para que se grabe la conversación, le pregunta por sus hijos, nada de nada. Y Bretón le dice que él no ha hecho nada, nada, nada de los niños. Incluso en ese momento tan complicado le echa en cara Bretón a Ruth que no le cogió el teléfono cuando la llamó el 8 de octubre. Recordemos, el 8 de octubre es el día en el que él supuestamente quema a los niños allí en la finca, ¿no? Probablemente que no cogiese el teléfono Ruth le evitó escuchar el asesinato de sus hijos en directo.
Entiendo. Bueno, mientras todo esto va ocurriendo, la policía levanta la finca de las quemadillas en registro sin ningún resultado. El comisario Castro estaba convencido de que Bretón los había quemado en aquella hoguera, pero la jefa de antropología de la Comisaría General de la Policía Científica había dicho, como decíamos antes, que eran huesos de animales. Bueno, después de comprobar miles de pistas, rendueles, el comisario decide enviar imágenes de aquellos huesos al doctor Francisco Echeverría, uno de los forenses más prestigiosos de nuestro país, que cuando vio las fotos no tuvo dudas y aseguró que eran huesos humanos. ¿Pasó algo entre esta señora, la doctora Josefina Lamas, y Bretón que la indujera a equivocarse?
No, uno de los policías lo que nos cuenta, y está en el libro, es que la doctora Lamas, que por otra parte tenía un currículum impecable hasta ese día, se implicó mucho en el caso de los niños y trabajó mucho en la finca. Y eran días muy largos, muy calurosos en la finca, mientras levantaban, porque esa finca de naranjos se levantó entera buscando a los niños. Y en aquellas horas, en aquellos días, el policía me decía que había sido un error dejar que en los ratos de trabajo la doctora Lamas hablara con Bretón, que estuviera con él, ¿no? Porque Bretón posiblemente también la manipuló, también le vendió su película, ¿no? Y este policía nos contaba que una noche, cuando se reunían para el final de la jornada de trabajo a tomar algo, a cenar, allí mismo en la finca, la propia antropóloga le decía, este hombre no lo puede haber hecho, pobre hombre, ¿cómo va a matar a sus hijos? Los huesos son de animales, ¿no? Es decir, Bretón sí consiguió con la doctora lo que no consiguió con los investigadores.
Bretón fue condenado a 40 años de cárcel.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable.
Marlaska, ¿crees que Bretón terminará confesando que mató a sus hijos y que aparecerán finalmente sus restos?
Pues lo dice Luis muy bien en el libro. Si le viene bien para hacer daño a Ruth, sí. Si no, no.
Manuel Marlaska, Luis Rendueles, gracias por compartir esta hora de radio conmigo. Ahora y a partir de ahora, si queréis, con este estilo tan directo, tan informativo, tan periodístico y desde luego huyendo del morbo, ahí tienes un libro muy recomendable, Territorio Negro. Marlaska y Rendueles, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias, Adolfo.
Buenas noches.
Qué maravilloso es el ser humano cuando es maravilloso y cuando no, madre mía, qué historias, ¿eh? Bueno, ponemos el punto y final. Volvemos dentro de una semana, en 7 días, si te apetece. Nos encontramos aquí en la radio. Que tenga feliz semana. Un beso. Hasta la semana que viene.